Muy bien, Cristian, un saludo ahí a todo el equipo y a la audiencia.
¿Qué tal? Estamos hablando acá porque nuestro compañero Elías Piri se fue a Ciudad del Este, en donde van a inaugurar la nueva flota de buses eléctricos, pues más de 20 por ahí, que adquirió la municipalidad con Miguel Prieto. Y estamos hablando, ¿será que eso se puede trasladar en la capital? Ojalá que funcione ahí y que eso podamos trasladar acá. Y ya que ustedes están con su lista, están fuertemente con el tema de la reformación del sistema de transporte y todo eso, queríamos hablar un poco contigo, a ver qué perspectiva ustedes tienen con respecto a eso.
Y mira, Cristian, yo creo que siempre es posible con voluntad política, ¿verdad? Lo que se va a poder o no, yo creo que mucho se va a decidir el 30 de abril. Si estamos, la gente va a tener que decidir si elegimos por este mismo modelo de siempre, que nos da este transporte público que le hace esperar 5 horas por día, 25 horas a la semana, 50 días al año transportándose, o hacemos un cambio, ¿verdad? Yo creo que lo de Miguel Prieto es, imagínate que un municipio, ¿verdad? Puede adquirir estos buses, y nosotros, ¿cómo no hablar de que es imposible como gobierno nacional? O sea, solamente tiene que existir la voluntad política, que lastimosamente hoy no hay por parte de los que están, ¿verdad? Cambiaron ahora el viceministro, una vez más, vamos por el tercer viceministro, de Mario Abdo, y yo realmente no tengo ninguna esperanza más en este gobierno. Creo que el cambio de viceministro no nos va a dar nada nuevo, sino que nos va a dar lo mismo, porque defiende el mismo modelo, ¿verdad? El mismo modelo que se ata a los empresarios que están hace años negociando y lucrando con los subsidios del transporte, el mismo modelo al que no le interesa el bienestar de la gente. Y bueno, hay un camino, hay una luz al final del túnel, y yo creo que se puede dar el 30 de abril, Cristian.
Raúl, hoy la publicación de ABC, y ya se vino hablando justamente con la denuncia del propio viceministro de Transporte, el tema de los módulos fantasma en el centro de control de billetaje sí. Electrónico. Se publicó y se habla de que la licitación, no hay ningún documento, ni un papel higiénico no tiene, nada, no hay un carajo que se pueda decir no se hizo esta licitación, pero se está descubriendo que casi tres veces se hizo la misma licitación, estamos hablando de millones de dólares.
No, pero este centro de monitoreo, si vos buscas un poco en la página de NSP, ¿verdad? Nosotros hace unos meses también denunciábamos eso, que esta licitación del centro de control, hay que explicarle primero a la gente, el centro de control no iba a servir para poder el tiempo real. Si una persona ha pasado 20 veces la tarjeta en 5 minutos, el centro de monitoreo lo iba a detectar en tiempo real, en el mismo momento, ¿verdad? Y eso ya le iba a servir al viceministerio para que pueda intervenir la empresa correspondiente, o la empresa que estaba haciendo esa práctica, ¿verdad? Este centro de monitoreo tuvo una licitación que estuvo direccionada. O sea, uno mirando la documentación se da cuenta, ellos no soltaron el pliego de bases y condiciones al comienzo del llamado. La licitación duró 10 días y se le acreditó a una empresa que ni siquiera termina el centro de control. O sea, esto es lo que está pasando hoy, es una explosión de una serie de negligencias, y también, bueno, negligencia un poco gentil, me parece, una serie de actos que van en contra de lo de la transparencia que teníamos que tener sobre este caso, ¿verdad? Entonces, lo que publica hoy ABC, lo que está saliendo está saliendo un poco a la luz, para nosotros no es una sorpresa, es el manejo, es el reflejo del manejo que tuvieron con respecto al transporte público, y vino de la mano, insisto mucho, porque acabamos hablando solamente de una pata, entre empresarios y también el viceministerio de transporte, porque hay una realidad, pasan los jugadores, pasan los años, cambiamos también de gobierno, ¿verdad? Cambiamos a viceministros y se queda siempre una cabeza muy visible, que es César Ruiz Díaz, que es una cabeza que hoy está muy callada, muy silenciosa, ¿verdad? Hoy no está con la soberbia con la que lo acostumbramos a escuchar siempre, y que es la cabeza que siempre está manejando el transporte público a su antojo, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que hablar de todo esto, y como te dije hace rato, queda un poco mirar un poco lo que va a ocurrir el 30 de abril, ¿verdad?
Y en ese sentido, lastimosamente, lo que nos lleva a esto es la impunidad, Raúl. O sea, un viceministro sale, despilfarra el dinero público, hace evito con nuestra plata, y después se va campantemente a su casa a disfrutar lo robado. Hay que ser directo. El tema del país es la impunidad, y ojalá que se le pueda investigar a este viceministro y que pague por todo lo que hizo, si se encuentra que es así.
Totalmente, Víctor Sánchez encima, nosotros ya le sufrimos dentro de la UNA. Cuando nosotros estuvimos en el UNA, no te calles, él estuvo en un cargo de confianza de Froilán Peralta. Nosotros, por la protesta que hicimos, logramos sacar a Froilán Peralta, que es lo más conocido, pero también se fue su equipo. ¿Y quién era parte de su equipo? Víctor Sánchez. Él, a pesar de toda la denuncia que hicimos, y así como muchos, él quedó impune. No se le abrió a la fiscalía, nunca avanzó sobre su caso. Estuvimos ahí un mes cuidando los documentos justamente para que se le pueda investigar. Eso nunca pasó. Y bueno, al final pasó el tiempo, pasaron 3-4 años, y se le terminó premiando como, nada más y nada menos, como dice el ministro de Transporte, imagínate. Y así como decís, al final nosotros, al dejar la impunidad, dejamos otra vez sobre la mesa a estas personas como opción para otro gobierno, para que se les pueda reciclar, ¿verdad? Entonces, si hoy otra vez dejamos esto impune, ¿verdad? Vamos a tener probablemente un Víctor Sánchez volviendo a decidir por nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros hace 2 semanas aproximadamente, bajo el patrocinio de la diputada Katia González, hicimos la denuncia penal a Víctor Sánchez. Nos fuimos hasta la fiscalía, presentamos la denuncia por lesión de confianza, y esperamos que la fiscalía pueda avanzar sobre estos casos. Y también mencionar, ¿verdad? Ayer escuchamos también en otros medios el tema de la quema de archivo, ¿verdad? Yo no sé si escucharon un poco respecto al tema. ¿Verdad?
¿Desapareció? Sí, no, desapareció. Supuestamente.
Desaparecieron todos, sí. No hay registro.
Desaparecieron datos, totalmente. Imagínate que hoy, una vez más, estemos sujetos a esto. Y es por eso también que pedimos nosotros la interpelación del viceministro actual de Transporte, ¿verdad? La gente pregunta muchas veces, ¿por qué vamos a interpelarle a alguien que recién está asumiendo? No, pasa que hay preguntas que trascienden el viceministro. O sea, que no depende de quién sea el viceministro. Nosotros tenemos que tener respuestas hoy de lo que está pasando en ese viceministerio de Transporte y de lo que tenemos. De tal manera también que exista ese corte. O si no entramos, le ponemos un jugador que entra a enfriar lo mal, le pone paño frío al tema, y detrás puede estar haciendo todo esto que está pasando ahora, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos transparentar todo lo que se puede ya hoy el viceministerio de Transporte, antes que acá se acomode y se le proteja más de uno, ¿verdad?
Sí, claro. Y te agradecemos muchísimo, Raúl, y para lo que te llamábamos por el tema de los buses eléctricos en Ciudad del Este, que ojalá funcione, ¿verdad? Sí. Es el deseo de todos, ¿verdad? Que se pueda demostrar.
Vamos a prenderle vela a todos los santos, Raúl, para que esto funcione, será.
Que se pueda demostrar que de verdad puede haber otra alternativa de transporte y no centralizar mucho, ¿verdad? Muchos miramos nomás el tema del área central, capital, Asunción, y nos miramos también otra ciudad del país, como Ciudad del Este, que ahora está innovando un poco, y si eso se da de buena forma ahí, ¿por qué no trasladar acá en Asunción?
Así mismo, 35 millones de dólares en subsidios solamente en el 2022, pagados por los 7 millones de paraguayos, y que solamente estaba centrado en el transporte público de Asunción y área metropolitana. Tenemos que hablar de un transporte público que le funcione tanto para Asunción Central y para todo el país, un sistema integral que pueda solucionar y dar un poco de calidad de vida a la gente, ¿verdad? La gente a la que acostumbramos a que viaje como Sarina, que arregle su vida, que pase, como dije hace rato, 50 días al año como mínimo transportándose. Bueno, y ese sueño se puede cumplir si este 30 de abril, ahí que me está escuchando al oyente, este 30 de abril optamos por algo distinto, cambiamos nuestro voto y votamos un proyecto que de verdad piense en la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, yo estoy trabajando y sueño con ese transporte público, así como todos nosotros, toda la ciudadanía, yo, Raúl, yo sueño con ese transporte y quiero entrar a pelear por eso, así que todo lo que quieran de repente conocer más nuestro proyecto, me pueden seguir en redes sociales, pueden ver un poco también ahí mis propuestas, y que bueno, que todavía puedan tener en cuenta para poder renovar ese congreso y poder pelear desde ahí por esta lucha y por toda la otra lucha que necesitamos, ¿verdad?
Gracias, Raúl, por el tiempo. Seguramente en la próxima semana vamos a seguir hablando, porque evidentemente esto requiere todavía el debate. Así que gracias, Raúl Benítez, por tu tiempo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a usted y estoy a las órdenes.